Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de una persona que tuvo muchísimo que ver en la transición española de la dictadura a la democracia. Me refiero a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que como muchos de vosotros sabéis, sufre desde hace años un trastorno neurodegenerativo y permanece absolutamente apartado, muy bien resguardado por toda su familia, la familia, por cierto, muy amable, que siempre hace caso a todos los medios de comunicación y da todo tipo de información. Ayer sabíamos que Adolfo Suárez había sido ingresado en un centro hospitalario porque había padecido una bajada de tensión y esto provocó su ingreso en un centro hospitalario. Pero hoy hemos sabido también que después de permanecer prácticamente 24 horas, Adolfo Suárez ha sido dado de alta. Por lo tanto, todos nos congratulamos por la mejoría, esta mejoría rápida en 24 horas de Adolfo Suárez, de este trastorno cardíaco o por el motivo que fuera que tuvo esa bajada de tensión, que tuvo esa lipotimia. Por lo tanto, todos estamos seguros, encantados de que Adolfo Suárez se haya recuperado de este problema y que siga siendo atendido de su enfermedad neurodegenerativa. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que celebramos que Adolfo Suárez haya podido ya salir del hospital y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia y lo dicho, que no tenga que volver a ingresar.
A ser ingresado, y si es ingresado, 24 horas.
Como mucho.
Y de luego a casa. Bueno, vamos ya con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa y os vamos a dejar a todos los que nos estáis escuchando un número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También os podéis escribir un correo a la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Inmunología.
Y nosotros, por supuesto, nos sumamos a esta celebración. Gracias a nuestro sistema inmune nos mantenemos sanos. Es el que se encarga de luchar contra los patógenos que se introducen en nuestro organismo. Importantísima, desde luego, la labor que desempeña y fundamental que la realice correctamente, porque de lo contrario pueden aparecer, por ejemplo, las alergias.
Y vamos a tocar el tema de una enfermedad minoritaria, una de las enfermedades que se conocen como raras. Sabéis que a mí me gusta más denominar a estas enfermedades como enfermedades minoritarias. Y vamos a conocer lo que es la enfermedad de Pompe.
Y se dice que es rara o minoritaria porque afecta a una de cada 40.000 personas. Se caracteriza por el debilitamiento muscular que provoca. Incluso algunos pacientes tienen que hacer uso de la silla de ruedas para poder moverse. Además, acorta la esperanza de vida de quienes la sufren sin importar la edad en la que aparece. Afortunadamente, podemos hablar hoy de tratamiento.
Y nos vamos a hacer eco del acuerdo que han llegado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
Interesa desde luego este tema a los pacientes oncológicos porque para ellos va encaminado este acuerdo. Para lograr una mejor atención, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer va a realizar unos cursos junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Se unen así también estos profesionales al abordaje multidisciplinar de esta enfermedad.
Y vamos a hablar de nuestro cerebro y en concreto de las metástasis cerebrales, de los tumores que aparecen en nuestro cerebro cuando el origen del cáncer está en otro órgano.
y desgraciadamente es un tipo de cáncer que presenta a día de hoy una mayor incidencia en la población. Las cefaleas, las convulsiones y la disfunción cognitiva son algunos de los síntomas que presenta esta enfermedad, sobre la que, por cierto, todavía no hay suficientes investigaciones para desarrollar mejores tratamientos.
Y el último tema de hoy va a versar sobre aparato digestivo, concretamente sobre nuestro intestino, porque vamos a hablar del intestino perezoso o estreñimiento.
Del estreñimiento, y bueno, sería prácticamente imposible encontrar una persona que a lo largo de su vida no haya tenido este problema. O bueno, quizás sí podemos encontrar a alguien que lleve una dieta saludable, rica en frutas y verduras, que tome la cantidad de fibra diaria de recomendada, que beba abundante agua y que practique ejercicio, que son las recomendaciones que tenemos que seguir para evitar el estreñimiento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono para que hagáis preguntas, para que nos deis ideas sobre temas que podemos tratar en este programa en Salud al Día. Nuestro teléfono es 91 512 8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
debemos descansar la vista a menudo para evitar la sequedad ocular? Cuando estamos delante del ordenador, parpadeamos una media de 5 veces por minuto, mientras que cuando estamos manteniendo una conversación, lo hacemos hasta 22 veces. Lo que queremos decir es que en esta época de pantallas, de móviles y ordenadores, debemos utilizar una serie de técnicas y estrategias para no tener problemas de salud ocular. Entre ellas, se aconseja parpadear frecuentemente y, por supuesto, hacer un descanso breve cada hora para mantener nuestro ojo húmedo. Asimismo, una alimentación poco saludable es otro de los factores determinantes del síndrome del ojo seco. Por ello, debemos también tener una dieta equilibrada para ayudar en la producción de lágrimas. Y por último, se nos aconseja que en los lugares que tengamos aire acondicionado o calefacción, coloquemos varios recipientes con agua para humedecer así el ambiente de la habitación.
Salud al Día, @ondamadrid.es. 91 512 8400.
Nos metemos de lleno con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar de la alergia. Cada vez son más las personas que sufren alergia. Es más, en los últimos 15 años prácticamente se ha duplicado el número de personas alérgicas en nuestro país. Y hoy nos sumamos los de Salud al Día a la conmemoración del Día Internacional de la Inmunología.
El concepto inmunología hace referencia al estudio de la inmunidad biológica y sus aplicaciones. Hablamos entonces del sistema inmunitario, el que nos protege de una gran variedad de agentes infecciosos, como son las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus, los que nos ocasionan las diferentes enfermedades. Su función es reconocer estos agentes e iniciar una respuesta contra ellos con el objetivo de eliminarlos. Es lo que se denomina respuesta inmune. Dos de sus principales características son la especificidad, reconocer un determinado patógeno, y la memoria, recuerda a los invasores que tratan de atacar nuestro organismo y así su destrucción es más sencilla. Precisamente en esta labor nos ayudan las vacunas, pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico no funciona correctamente? Aparecen enfermedades no infecciosas tales como el asma o las alergias. Precisamente ha sido este trastorno el protagonista de la jornada de hoy, ya que la cifra de personas afectadas por este tipo de patologías se ha duplicado en los últimos 15 años. Ahora, uno de cada cuatro españoles sufre alergia.
Y vamos a hablar con el doctor José María Olaguibel, presidente de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica. Muy buenas tardes, doctor Olaguibel.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la alergia, vamos a hablar de nuestro sistema inmunológico, sistema inmunitario. Lo primero que me gustaría preguntarle, doctor Olaguibel, ¿cómo actúa este sistema inmunológico en el ser humano y si es un sistema muy complejo?
Sí, realmente es un sistema muy complejo porque de alguna forma está vigilando constantemente frente a posibles agresiones externas, ¿eh? a través de múltiples mecanismos y, por tanto, tiene una tarea muy compleja y muy delicada.
Sí, el 25% de los españoles, lo comentaba yo antes, es alérgico, una cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años. Decir que una persona es alérgica, ¿qué significa?
Bueno, significa que tiene una respuesta inmunológica anómala y que, curiosamente, el sistema inmune empieza a responder frente a sustancias que la mayoría de las personas las consideran, que se consideran habitualmente como inocuas, como puede ser un polen, una proteína de algunos ácaros, en fin, sustancias con las que tenemos contacto diario la gran mayoría de las personas y en las que nuestro sistema inmune afortunadamente no responde.
¿Y por qué se pone de buenas a primeras a responder? Porque tú te has podido poner en contacto con un alergeno, un polen, y no has tenido ningún problema. Y de buenas a primeras, en un día, en un instante, en un segundo, empiezas a ser alérgico. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, la respuesta se centra en un tipo de anticuerpo específico, se llama la inmunoglobulina E, que habitualmente que está diseñada para defendernos de las enfermedades parasitarias. Actualmente son enfermedades poco prevalentes y parece que una de las teorías más en boga es que precisamente esa falta de actividad en la defensa frente a este tipo de microorganismos ha hecho que, al quedar ocioso, pues empiece a reconocer como anómalas estas otras sustancias aparentemente inocuas. Hay una base genética que es importante, pero lo realmente crucial es esa interacción de nuestra genética con factores medioambientales de mucho índole, como puede ser el clima, la dieta, las características de la nutrición, en fin, la contaminación o la calidad del aire que respondemos, incluso otro tipo de interacciones psicosociales.
Yo he comenzado preguntándole por el tema de las alergias a pólenes, por ejemplo, ¿no? Pero podemos ser alérgico a muchísimas cosas, ¿no?
Sí, la lista de alérgenos es interminable y cada mes pues se describen varios, ¿eh? Y por muchas vías, tanto por vía inhalatoria, vía de contacto a través de la piel o la ingestión o la administración de fármacos. O sea que realmente es una lista interminable y que día a día pues se describen nuevos alérgenos con mucho poder para generar enfermedades tan diversas como puede ser la rinitis, el asma o la urticaria, o incluso los ataques anafilácticos, que son los cuadros más graves en que incluso la vida de la persona que la padece pues puede estar en compromiso.
Porque los síntomas, lo que le sucede a un paciente con alergia, los síntomas, como digo, son muy variados, ¿no? Pueden ser desde picores por el cuerpo hasta situaciones que ponen en peligro la vida del paciente, ¿no?
Sí, la alergia, como al ser una anomalía del sistema inmunológico, es una enfermedad sistémica y efectivamente en un mismo paciente puedo producir muy diferentes síntomas que además, curiosamente, pueden ser cambiantes y de hecho lo son a lo largo de su vida. Es decir, que es muy frecuente el niño pequeño que empieza pues a los meses de vida con manifestaciones de dermatitis, de eczema recurrente, que muchas veces mejora, posteriormente desarrolla un cuadro de alergia alimentaria. Cuando ella ya más mayorcito, en la adolescencia, empieza con asma y de adulto joven con la rinitis por polen, ¿eh? Y sucesivamente se van cambiando. Aunque sí que es cierto que cada vez vemos más pacientes ya adultos, ¿eh?, que desarrollan manifestaciones de alergia pues ya a edades tardías. Esto cada vez es más frecuente.
Y doctor Olaguibel, ¿las alergias, los problemas de alergia se heredan?
Se hereda una cierta predisposición, pero es una genética muy compleja, basada en múltiples áreas que pueden expresar. Y hay muchas, no solamente los factores genéticos puros, clásicos, lo que condicionan a un gen, sino otros mecanismos paralelos, auxiliares, como son los mecanismos epigenéticos, que son los que controlan cómo funciona ese gen, si realmente se expresa o no se expresa, si tiene actividad más o menos, en los que pueda haber estas interacciones, ¿no?, entre nuestro material genético y los factores ambientales que hemos hablado anteriormente, incluidos los propios alergenos. Y de alguna forma pues expresar esa cantidad tan grande de manifestaciones clínicas y tan diversas que afectan a múltiples órganos y sistemas.
¿Y una persona que no es alérgica y que ahora mismo no tiene ningún problema de este tipo, puede hacer algo para prevenir que llegue a aparecer la alergia?
Pues los estilos saludables generales, como es una buena alimentación con verduras, los famosos ácidos grasos, el no fumar, son cosas que previenen, ¿no? Que previenen la aparición de procesos de alergia. Hay otros temas que están más en discusión y que quizá pues en unos pocos años podemos tener más datos, ¿no? Sobre el hecho de determinados agentes como son los probióticos o el hecho de tener, por ejemplo, la convivencia con mascotas en edades tempranas de la vida. En concreto, el perro, parece que una convivencia estrecha con perros cuando el niño no ha desarrollado ningún tipo de proceso pues puede prevenir de la aparición posterior de enfermedades alérgicas.
Sí, es curioso esto porque también se ha dicho que a veces los animales de compañía pueden generar problemas de alergia, ¿no?
Pues efectivamente, en función de las características de del sistema inmune, un factor ambiental, como comentamos esto, una mascota, pues puede actuar negativa o positivamente. Es un tema muy curioso. Sí que efectivamente la alergia a mascotas en este momento en España yo creo que es la tercera causa de alergia. Y una vez que se ha desarrollado la pequeña respuesta inmunológica anómala, aunque no esté dando síntomas, si tenemos una convivencia estrecha con la mascota vamos a tener síntomas y en ocasiones graves que habrá que modular y que tratar.
Tenemos tratamiento, obviamente, para los problemas de alergia y en los últimos años han aparecido tratamientos, entre comillas, vamos a llamar novedosos, ¿no?
Hay muchos abordajes de tratamiento. En ocasiones, efectivamente, se puede hacer una evitación adecuada si conocemos exactamente cuáles son las causas y, por tanto, el estudio etiológico es importante porque simplemente eso puede llegar a curar, ¿no?, el proceso. Pero, desgraciadamente, en otras ocasiones es imposible. Pienso, por ejemplo, la alergia al polen, tendríamos que ir con el traje autónomo de astronauta por la calle. En ese sentido, los tratamientos biológicos de vacunas para aquellos pacientes que tienen enfermedades y síntomas importantes, que a veces los fármacos que también disponemos y que son muy efectivos, pero muchas veces pues no son capaces o no se pueden aceptar de forma continuada, pues este tratamiento biológico con vacunas específicas de últimas generaciones en las que se utilizan extractos de mucha calidad, bien estandarizados, pues es muy efectivo para el tratamiento de alergias clásicas como puede ser la alergia al polen, el asma por ácaros o esta misma que estábamos hablando de la alergia a mascotas, ¿no? Muchas veces, aunque no tengamos la mascota en casa, tienen nuestros vecinos, nuestros compañeros, o están en relación con nuestra actividad laboral y su exposición es inevitable.
Estamos en primavera. ¿Está siendo una primavera dura para los pacientes alérgicos?
Bueno, de momento no. La verdad es que el invierno, los primeros meses, que es donde se produce la polinización de árbol muy importante, en este momento el ciprés, que poliniza no en primavera, sino en febrero o enero, es uno de los alérgenos más importantes en Madrid. Pues este año ha sido un poquito más baja por la sequía y las temperaturas tan bajas, sobre todo nocturnas. Ahora está lloviendo y efectivamente pues se ha retrasado de nuevo, aparece ese pico de lluvias y se ha retrasado los primeros brotes de polinización. Veremos qué pasa en mayo con la gramínea y tendremos, quizá habrá que recurrir ya a la información directa de los contagios de pólenes de las estaciones de aerobiología, que eso es lo que hay que estar un poquito atentos. A través de la fundación de nuestra sociedad, pues facilitamos a todos los pacientes que lo quieran, pues información muy fidedigna y precisa sobre cuáles son los niveles de pólenes en su localidad.
Claro, y eso lo hacen ustedes desde la página web de la sociedad, ¿no? De la sociedad española, ¿no? De alergia e inmunología clínica.
Efectivamente, tenemos ahí una página, seaic.es o pólenes.com, y que se puede consultar de forma gratuita y también este año hemos implementado varias plataformas para los teléfonos móviles, los smartphones, de forma que realmente la información sea más accesible. Entre ellos está el programa está Alerta Polen, que es, en fin, que da una información para pacientes. Y también tenemos otras plataformas ya más específicas para profesionales, pero para el público en general es una plataforma muy interesante y va a dar una información pues muy precisa, ¿no?
Pues doctor José María Olaguibel, presidente de la Sociedad Española de Alergia, de Alergología e Inmunología Clínica, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Y los que hacemos posible Salud al Día pensamos que aquellas personas que sufren o padecen una enfermedad minoritaria o también conocidas como enfermedades raras también tienen que tener su altavoz, también tienen que tener su parcela, explicar qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, cuáles son sus reivindicaciones. Por eso hoy queremos tocar y queremos tratar un trastorno que se conoce con el nombre de enfermedad de Pompe.
Y como hemos dicho antes, es una de las conocidas como raras, o como las llamamos aquí, minoritarias, porque se estima que afecta a una persona por cada 40.000. Hablamos de un problema que debilita la musculatura tanto de niños como de adultos. En los pequeños, esta patología muestra sus síntomas en los primeros meses de vida. Los bebés presentan un corazón agrandado y, por norma general, mueren en torno al primer año de vida. En los jóvenes y adultos se manifiesta con una progresión más lenta, junto al debilitamiento de los músculos que llevan a un tardío desarrollo de ciertas capacidades motoras, provoca dificultades respiratorias y, dependiendo de la edad en la que aparece y en función de los afectados que se vean otros órganos, puede ser un grave trastorno que provoca una pronta mortalidad a causa de una insuficiencia respiratoria. La mejor forma de diagnosticar la enfermedad de Pompe es realizar una biopsia muscular. Se identifica así la enzima GAA, que en caso de tener una baja o ninguna actividad es el mejor indicador de esta patología, que en 2006 pasó de ser una enfermedad incurable a tener un tratamiento.
Esta mañana se ha presentado la guía clínica de la enfermedad de Pompe de inicio tardío y vamos a hablar con el doctor Eduardo Gutiérrez Rivas, neurólogo de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y miembro del Comité Nacional de Expertos de la Enfermedad de Pompe. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez Rivas.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la enfermedad de Pompe. Ya María nos ha planteado que es un trastorno que afecta a uno de cada 40.000 personas nacidas. Pero me gustaría que nos explicara qué es lo que le ocurre a una persona que padece esta enfermedad.
Bueno, antes de nada quiero precisar que ya no estoy en el Hospital 12 de Octubre, porque estoy felizmente jubilado desde hace unas pocas semanas.
Enhorabuena, doctor Gutiérrez Rivas.
Muchas gracias.
Yo es un hospital que le tengo un cariño muy especial porque ahí estudié mi carrera. O sea que especial cariño le tengo.
Pues sí, pues la pregunta que me hacía sobre la prevalencia de la enfermedad de Pompe es variable dependiendo de las razas. Es decir, entre la raza negra es mucho más frecuente que en la raza blanca. Se estima que hay pues al menos un caso cada 100.000 habitantes vivos, no de nacimientos. Es decir, que en España, con casi 50 millones de habitantes, puede haber 450 o 500 pacientes que sufren enfermedad de Pompe, de los cuales solo hay diagnosticados 58. Eso quiere decir que por la calle van andando 400 o 450 pacientes de enfermedad de Pompe que o no están diagnosticados de esta enfermedad o están diagnosticados de otra enfermedad.
Y doctor Gutiérrez Rivas, ¿qué sintomatología presenta? Porque la evolución o la sintomatología es muy distinta, ¿no?, cuando aparece, digamos, en niños que cuando aparece de forma más tardía, ¿no?
Sí, digamos que se pueden dividir en tres tipos de enfermedad. La forma infantil precoz, la forma de que aparece, es la más grave, la que describió el doctor Pompe, un holandés que tuvo oportunidad de ver a un niño que tenía una pérdida de fuerza muy importante. Era un niño que tenía dificultades para tragar, tenía dificultades para respirar, tenía dificultades para mamar, apenas se movía y además tenía un corazón enorme. Había una cardiomegalia, el corazón era muy grande. Estos niños fallecen pues como por término medio entre los 7-8 meses, aunque algunos sobreviven hasta los 2 años, pero otros fallecen muy precozmente. Luego hay una forma más tardía, infantil tardía, que aparece después del segundo año de vida, después de los 24 meses, que son niños que andan torpes, que tienen pérdida de fuerza en las piernas y luego en los brazos, que acaban teniendo también dificultades respiratorias y problemas cardíacos, y estos, en la evolución espontánea de la enfermedad, no suelen llegar hasta los 20 años. Y luego está la forma más benigna, que es la forma del adulto, que empieza después de los 15 o 20 años. Eso es muy, muy variable, y que poco a poco van perdiendo fuerza, en las extremidades, primero en las inferiores, luego en las superiores, y a esto se asocian dificultades respiratorias, de tal manera que tienen problemas para respirar, sobre todo por la noche, cuando están tumbados, necesitan ventilación asistida, y esto va poco a poco aumentando en intensidad y al final tienen que tener un respirador continuamente y sin tratamiento pues fallecen. La verdad es que la edad de fallecimiento es muy variable. Hay gente que fallece a los 40, 45 años y otros duran más tiempo. Uh-huh. Pero suelen fallecer por complicaciones respiratorias y tienen muchas infecciones, ingresos hospitalarios, etcétera.
Doctor Gutiérrez, ¿y cómo se hace el diagnóstico? ¿Es difícil, es complicado hacer el diagnóstico?
El diagnóstico de la enfermedad de Pompe, sobre todo en la forma del adulto, es complicado. En los niños es más fácil porque hay muy pocas enfermedades que produzcan tanta debilidad muscular y un corazón tan grande. Pero en los adultos es complicado, es difícil. Entre muchos otros motivos, porque en primer lugar no pensamos en esta enfermedad. Es una enfermedad rara y siempre pensamos en las enfermedades más corrientes. En segundo lugar, porque los síntomas de la enfermedad, la pérdida de fuerza en las extremidades, se produce en muchas otras enfermedades y no solo en esta enfermedad. Y podemos confundirla con otro tipo de enfermedades, con distrofias, con enfermedades inflamatorias, con degeneraciones del sistema nervioso periférico, etcétera. Sí. Luego, porque en las pruebas complementarias que se hacen, por ejemplo, los enzimas musculares, que es un marcador de la destrucción muscular, pues los enzimas musculares están muy poquito aumentados. A pesar de que la enfermedad esté muy grave, es el doble o el triple o cuatro veces el valor máximo normal. No es como en otras miopatías en las que se multiplica por 100 o por 1000. Uh-huh. Entonces, claro, es un aumento muy leve y eso pues nos hace que nos despreocupemos de estos pacientes. Por otra parte, los electromiogramas que se hacen, que es una prueba para diagnosticar enfermedades del músculo, puede que sean normales. A lo mejor hay músculos que son normales y otros que son discretamente patológicos. Y los hallazgos patológicos que se encuentran en los músculos enfermos, pues tampoco son específicos. Claro. Si se hace una biopsia muscular, que es otro procedimiento para el diagnóstico, pues la biopsia puede ser normal. Yo tengo varios pacientes con enfermedad de Pompe en los cuales la biopsia fue normal.
Normal, ¿no?
O a veces los hallazgos de la biopsia son inespecíficos y no nos alertan. Hombre, si encontramos los hallazgos típicos, pues ya caemos.
Claro, es más
por
sencillo,
eso, ¿no? Sí, por eso no es de extrañar que en los grandes centros donde se conoce bien la enfermedad, el retraso en el diagnóstico de la enfermedad sea de unos 10 años o incluso más. Es decir, o es que somos muy brutos los médicos que nos dedicamos a esto, o es que efectivamente la enfermedad es difícil.
Es difícil, ¿no?
De todas maneras, el mejor procedimiento para el diagnóstico, disponemos ahora de un procedimiento que es fiable, rápido, barato y muy eficaz, que es el test de la gota seca. Consiste en poner cuatro gotas de sangre en un papel de filtro y en ese papel de filtro que se envía por correo a un laboratorio especializado miden la actividad de la enzima que falta en esta enfermedad, la alfa-glucosidasa ácida.
Claro.
Y en 10 días tenemos el resultado.
Claro.
Eso luego hay que comprobarlo o con la detección de la predeterminación de la actividad de la enzima en otros tejidos. El músculo podría ser, pero ya no hace falta hacer una biopsia o incluso un estudio genético, que eso ya nos confirma de manera definitiva la enfermedad.
La enfermedad, ¿no? Pues doctor Eduardo Gutiérrez de Rivas, enhorabuena le tengo que dar también por la guía clínica de la enfermedad de Pompe de inicio tardío que se ha presentado hoy y darle las gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, doctor
gracias
Gutiérrez Rivas.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós,
adiós. Hasta luego, hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y se ha llegado a un acuerdo entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
Vamos a explicar a continuación un poquito en qué consiste este acuerdo que han suscrito el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Nos da los detalles Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Lo que realmente subyace detrás de este acuerdo, pues es poner en conocimiento de la población de que los farmacéuticos van a estar formados para ayudar a todos los pacientes de cáncer en las últimas terapias y en todo lo relacionado con su patología. Realmente ese es el motivo, ¿no?, de la firma.
La finalidad es, desde luego, ofrecer a los pacientes con cáncer una atención lo más adecuada y completa posible, ya que los farmacéuticos son profesionales que también se suman al abordaje multidisciplinar de esta enfermedad.
Ahora lo que están intentando todas las asociaciones de pacientes con cáncer es que todos los profesionales sanitarios que tenemos algo que ver con la salud estemos informados y formados para tener estar al día y poder ayudar así mucho mejor a los pacientes.
Toda la información que se impartirá entre estos profesionales corre a cuenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Será esta asociación la encargada de organizar los cursos que se impartirán a lo largo del año.
Los farmacéuticos, bueno, como cualquier profesional de la salud, pues, tiene una base ya formativa sobre la enfermedad del cáncer, pero claro, tampoco está al tanto continuamente de todas las terapias nuevas que se están realizando. Por eso, la Asociación de Enfermos de Cáncer va a impartir unos cursos a los profesionales farmacéuticos que lo deseen para estar al día continuamente.
Versará esta formación sobre los nuevos medicamentos y fármacos disponibles para los pacientes oncológicos, pero también se incluirán entre los conocimientos los hábitos de vida saludable, que nos pueden ayudar en la prevención de este tipo de patologías. Por ello es importante que los farmacéuticos cuenten con esta herramienta. La farmacia es probablemente el lugar por el que más enfermos pasan al cabo del día. Es todo un punto de información. Y si el profesional que nos atiende sospecha que podemos tener un tumor, nos aconsejará acudir al especialista, pero también resolverá nuestras dudas si estamos en tratamiento.
Hay muchísimas consultas, tanto de patologías, de síntomas menores, como después, una vez que se empieza el tratamiento de enfermedades más graves, pues sí se consulta muchísimo al farmacéutico, ya no solamente sobre la enfermedad en sí, sino todo lo que está asociado a esa enfermedad, pues desde tipo de problemas dermatológicos a cualquier otro tipo de problemas, eso sí se consulta muchísimo al farmacéutico.
Labor con la que estos profesionales forman parte de ese equipo especializado tan importante para luchar y hacer frente a este tipo de problemas.
Nosotros, los farmacéuticos, dentro del espacio de salud que nos toca, pues queremos poner nuestro granito de arena para que los enfermos que tengan este tipo de enfermedad, este tipo de patología, pues estén lo más informados posibles y que la enfermedad sea lo más llevable posible por todos ellos.
Precisamente por ello, para que haya una mejor atención a ese paciente concreto que se acerca a su farmacia a preguntar, se anima a todos los profesionales a participar en esta iniciativa para la que todavía hay tiempo de formar parte.
La voluntad de todos los farmacéuticos de Madrid, en este caso, de poder ayudar y estar al lado de las personas que sufren este tipo de enfermedad o de cualquier otra.
Pues lo dicho, que se animen a recibir estos cursos todos los farmacéuticos.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Seguimos con la consulta abierta en Salud al Día y ahora vamos a tocar un tema que se habla poco, yo creo que en radio, ¿no? Y no se explica muy bien. A veces en consulta no se dice al paciente, pero ¿qué son las metástasis, no? De este tema vamos a hablar y en concreto vamos a hablar de las metástasis cerebrales.
Pues son los tumores intracraneales más frecuentes y suelen aparecer en pacientes oncológicos que han tenido otro tipo de tumor, como el de pulmón o el de mama. De hecho, entre un 15 y un 30% de las personas con cáncer sistémico desarrollan también este tipo de tumor. Su incidencia ha aumentado en los últimos años, ya que también ha aumentado la supervivencia de los pacientes con cáncer, lo que supone un mayor tiempo de exposición para las metástasis. El cuadro de síntomas que las acompaña se caracteriza por las cefaleas, el déficit motor, dolor, las convulsiones y la disfunción cognitiva. El diagnóstico más eficaz se consigue con una resonancia magnética nuclear. Es la que permite ver a los especialistas las lesiones en el caso de que las hubiera. Pese a que en nuestro país son unas 14.000 personas cada año las que desarrollan esta enfermedad, todavía no hay suficientes investigaciones que apuesten por seguir buscando unos tratamientos que reduzcan los efectos secundarios y los tiempos de recuperación. Para analizar los conocimientos disponibles, el Hospital Clínico San Carlos y la Fundación Grupo IMO organizan precisamente hoy la primera jornada de metástasis cerebrales.
Vamos a hablar con el doctor Quita Salabanda, neurocirujano del Instituto Madrileño de Oncología y especialista en el tratamiento de tumores cerebrales y metástasis cerebrales. Muy buenas tardes, doctor Salabanda.
Buenas tardes.
Me gustaría que nos explicara y que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué significa la palabra metástasis.
Bueno, es una enfermedad, digamos, que cuando la gente, pues, la escuchan o se encuentran, pues todo el mundo empieza a asustarse, ¿no? Una metástasis en realidad es la distribución de una célula del tumor primario y la implantación en un órgano, en cualquier órgano, porque no existen solo las metástasis cerebrales, sino existen metástasis en todo el cuerpo. Es, digamos, una consecuencia de un tumor primario, que podría ser un cáncer microcítico, no microcítico de pulmón, y es la implantación de una célula de este cáncer en un órgano del cuerpo.
Por lo tanto, doctor Salabanda, tú tienes un cáncer en una parte de tu cuerpo, puede ser estómago, intestino, como usted planteaba, aparato respiratorio, en pulmón, y esas células llegan a otro punto, ¿no?, del organismo. ¿Y cómo se distribuyen esas células del tumor primario? ¿Qué vías cogen?
Con la vía sanguínea, ¿no? Eso está claro, que, digamos, los tumores primarios pasan a través del sistema linfático y después del sistema linfático la distribución se hace por vía sanguínea y, evidentemente, por vía arterial normalmente, y por vía arterial se hace la distribución en diferentes órganos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los cánceres o las metástasis más frecuentes son las metástasis de un cáncer de pulmón, porque ahí tenemos un flujo arterial muy importante. Claro. Y menos probables son, por ejemplo, los cánceres colorectales o de próstata, que tenemos menos flujo arterial.
Claro. Y cuando llegan al cerebro estas metástasis, ¿de qué tumores primarios suelen proceder las metástasis que aparecen en el cerebro?
Pues el primer tumor primario que emite células y aparece en las lesiones metastásicas cerebrales es el pulmón, el segundo es el cáncer de mama y el tercero es melanoma. Uh-huh. Esas son las patologías más frecuentes que producen metástasis cerebrales.
Y cuando un paciente tiene una metástasis cerebral, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué es lo que nota? Estamos hablando ya en este caso y nos centramos en el cerebro. ¿Qué es lo que le pasa al paciente?
Pues eso depende de la localización de la metástasis cerebral. Nosotros sabemos que el cerebro es un órgano muy complejo, que cada compartimento del cerebro tiene una función determinada y según el sitio donde se implanta la metástasis, pues aparece la clínica o la sintomatología que usted habló un poco. La localización determina la clínica. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, una metástasis en la región occipital, que está cerca de la fisura calcarínea, por ejemplo, puede producir una hemianopsia. Una metástasis que está, por ejemplo, en el tronco cerebral puede producir una paraparesia. Una metástasis que está en región parietal puede producir una disfunción del lado contralateral. Es decir, que depende un poco de la localización.
Doctor Salabanda, estamos hablando de metástasis, pero en el cerebro, como en cualquier otro órgano, también existen tumores primarios, ¿no?, que se localizan en las propias células del cerebro, ¿no?
Sí. Vamos a ver, que la metástasis cerebral es la enfermedad más frecuente cerebral, pero no una enfermedad cerebral. Es decir, que no es una enfermedad que surge de las células del cerebro, ¿no?, del tejido cerebral. Es una implantación de un tumor primario, pero es lo más frecuente. Incluso hay autores que dicen que es 5 veces más frecuente que el segundo tumor cerebral. Y evidentemente que no es un tumor que surge de las células cerebrales, pero se implanta por la vía arterial en el tejido cerebral.
Claro, por eso le preguntaba que también se pueden surgir, ¿no?, problemas tumorales en nuestro cerebro sin relación ninguna con metástasis, ¿no?
Evidentemente, por ejemplo, en el cerebro hay la segunda patología son meningiomas, después son gliomas, son tumores de propio cerebro, o neuroma del acústico. Hay una serie de patologías que no son metastásicas, sino son del propio tejido cerebral.
¿Y cómo el neurocirujano aborda el tratamiento de las metástasis cerebrales? O incluso también me gustaría que me hablara del tumor primario de células nerviosas, sí, de células gliales. ¿Cómo lo aborda el neurocirujano? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, yo creo que el tratamiento, empezamos con las metástasis cerebrales, es un tratamiento que la verdad que no es solo neuroquirúrgico, no lo aborda solo un neurocirujano, sí lo aborda un equipo que está compuesto por un neurocirujano, por oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, y entre todos tienen que decidir qué tipo de tratamiento van a hacer cuando se enfrenta con un paciente con esa patología. El neurocirujano, muchas veces esos pacientes pues llegan en la primera consulta a oncología médica, a veces llegan a oncología radioterápica y a veces llegan al neurocirujano, pero cualquier tipo de decisión tiene que hacer en una sesión clínica conjunta donde cada uno aporta su opinión sobre la manera de tratar. Los cirujanos normalmente tenemos dos técnicas muy habituales, que es la cirugía y la radiocirugía. La cirugía es la técnica de toda la vida, ¿no?, de operar las lesiones cerebrales en unas determinadas condiciones. Y la radiocirugía es un tratamiento, para decir, reciente, ¿no? Los primeros estudios que conocemos de tratamiento de radiocirugía de metástasis cerebral empezaron al final de los años 80, ¿no?, cuando Sturm, que era un neurocirujano, publicó la primera serie de metástasis cerebral tratando con la radiocirugía. Los neurocirujanos también aplicamos la cirugía en condiciones determinadas, cuando la lesión es grande, cuando produce un efecto de masa, cuando son lesiones únicas, aunque la cirugía en realidad ha avanzado mucho con las técnicas modernas de la cirugía, ¿no?, con la cirugía abierta, que con los estudios de resonancia magnética como la tractografía, la resonancia magnética funcional. Pero se ha demostrado que la eficacia de un tratamiento como radiocirugía es igual que la de la cirugía, pero en este caso no es necesario abrir la cabeza, sino irradiar. No podemos irradiar todas las metástasis, digamos, hay alguna metástasis que realmente lo tenemos que operar, pero hay mucho más metástasis que podemos irradiar sin abrir la cabeza con el mismo resultado. ¿Pero eso es el fin de tratamiento? No, claro. Es un tratamiento más completo. Por ejemplo, la radioterapia holocranial, que se utiliza mucho por los oncólogos radioterápicos, pues es un tratamiento que ayuda mucho en esta patología, que es una patología a veces muy diseminada, porque a veces no tenemos solo una metástasis, tenemos muchas metástasis cerebrales. Y eso pues complementa el tratamiento quirúrgico o el tratamiento radioquirúrgico de la patología cerebral, en este caso de metástasis cerebral. Y hablamos más ampliamente de tumores cerebrales, de gliomas, por ejemplo, todos los estudios, las evidencias científicas que tenemos ahora es que si son accesibles en punto de vista quirúrgico, la cirugía es la primera opción terapéutica. Y cuando más amplia se hace la cirugía, mejores resultados tenemos. Pero se queda corto solo la cirugía. Tenemos que utilizar también tratamientos complementarios como es la quimioterapia y como es la radioterapia serotáxica fraccionada. Además, vuelvo a repetir que en este caso se han hecho algunos estudios de evidencia científica 1 que demuestra que la combinación de una cirugía amplia, radioterapia y la quimioterapia han revolucionado, el tratamiento de esa enfermedad, que tenía una sobrevida de 6 meses, que ahora está pasando en 2 años.
Claro, cada vez tenemos más avances en el mundo de la neurocirugía. Por doctor Quita Salabanda, neurocirujano del Instituto Madrileño de Oncología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias,
gracias
y
usted.
Muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a presentar, María, la guía para prevenir y tratar el estreñimiento.
un problema que sufre uno de cada cinco españoles, pero que ciertamente todos hemos padecido alguna vez. Si vamos al baño tres veces o menos al cabo de una semana, si nuestras heces son duras y secas y si notamos dolor, significa que tenemos estreñimiento, pero no hemos de ponernos alerta. En la mayoría de los casos dura poco tiempo y no supone un trastorno serio. Puede aparecer en situaciones de estrés, cuando cambiamos nuestros horarios y rutinas, si hacemos un viaje, durante el embarazo o cuando llega la menopausia. De hecho, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La mejor forma de combatir el estreñimiento es tener una buena alimentación, seguir una dieta salud digestiva que incluya frutas y verduras y cereales, es decir, productos ricos en fibra. Aparte, debemos beber abundante agua y practicar ejercicio regularmente. Si mantenemos estos hábitos durante 4 semanas, los síntomas del estreñimiento mejoran y desaparecen. Por cierto, que todas estas recomendaciones quedan recogidas en la guía para prevenir y tratar el estreñimiento que ha editado la Fundación Española del Aparato Digestivo y que puede descargarse gratuitamente a través de su web www.saluddigestivo.es.
Y vamos a hablar con el doctor Manuel Valenzuela, gastroenterólogo y profesor de medicina en la Universidad de Granada y presidente de la Federación Española del Aparato Digestivo. Muy buenas tardes, doctor Valenzuela.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Encantado de saludarle a usted y a toda la audiencia.
Igualmente, doctor Valenzuela. Bueno, ¿podemos decir que el estreñimiento es un síntoma o es una enfermedad?
Pues realmente lo importante que debe conocer la población es que es un síntoma, no es una enfermedad como tal. Es un síntoma que, como tal, obedece a múltiples causas. La mayoría de ellas son causas irrelevantes y que pueden ser modificadas. Cambios en la alimentación, cambios en la hidratación o hacer ejercicio físico puede ser, la mayoría de los casos, suficiente para corregir este síntoma. En otros casos, realmente obedece a enfermedades más profundas. Y en esos casos recomendamos desde la Fundación Española del Aparato Digestivo que el paciente acuda a su médico.
Y desde la Federación Española del Aparato Digestivo se crea esta guía para prevenir y tratar el estreñimiento, una guía de fácil uso, ¿no?
Es una guía muy fácil que ha elaborado el equipo del doctor Miguel Bisquet del Servicio Digestivo del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y que se enmarca dentro de una campaña de salud pública a nivel mundial promovida por la Organización Mundial de Gastroenterología y que en España pues lleva a cabo la Fundación Española del Aparato Digestivo. El esfuerzo que ha hecho el doctor Bisquet es encomiable. Ha conseguido trasladar el conocimiento científico, todo lo que se dice está avalado, a un lenguaje fácil y accesible. Es una guía fácil de leer, fácil de comprender y sobre todo muy práctica, en la que hay consejos y normas de vida que son fácilmente comprensibles.
María, si no te importa, recordamos la página donde se puede descargar o donde se puede ver esta guía.
Sí, es tan sencillo como poner www.saluddigestivo.es y bueno, ahí nos aparece la página y aparece una especie como de pestañita bastante visible en la que nos da la opción de descargar esta guía de forma gratuita.
Y doctor Valenzuela, ¿nacemos con problemas de estreñimiento o vamos adquiriendo hábitos que al final hace que seamos estreñidos?
Bueno, salvo los rarísimos casos en los que hay alteraciones en el nacimiento de la estructura muscular o nerviosa del tubo digestivo, el estreñimiento se aprende a lo largo de la vida y se aprende por malos hábitos. Es el momento adecuado de cambiar esos malos hábitos que son capaces de revertir y volver a una normalidad, hacer 3 o más deposiciones a la semana y además a sentirse confortable y satisfecho porque el cumplir con las funciones fisiológicas produce una sensación de bienestar digestivo. Por tanto, más es un problema de malos hábitos aprendidos a lo largo de la vida que un problema congénito irresoluble.
¿Y cuándo podemos pensar que el estreñimiento es un problema serio y que tenemos que acudir obligatoriamente al médico de atención primaria o al especialista? ¿En qué momento?
Bueno, quizá el síntoma de alarma más importante es la presencia de sangre en las heces. Ese es un síntoma que queremos llevar a la población. Estamos ahora, todas las sociedades que nos dedicamos al aparato digestivo, haciendo campañas de concienciación frente al cáncer de colon. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que el estreñido tenga dificultad para ir al retrete, pero no suele ir acompañada de sangre. Si es así, acuda rápidamente al médico. Y también si se mantiene este síntoma durante más de 3 meses o se acrecienta y alterna con fases de diarrea, entonces debe acudirse al médico. Pero intente antes cambiar sus hábitos de vida, porque probablemente una alimentación adecuada, una hidratación correcta y un ejercicio suficiente corrigen la mayoría de las veces este problema.
Claro, ya ha tocado usted los tres palos fundamentales, doctor Valenzuela. Por un lado la alimentación, por otro lado la hidratación y por otro lado el ejercicio. Sobre la alimentación, yo sé, o me imagino lo que me va a decir, ¿no? Fibra y dieta mediterránea.
Pues sí, fundamentalmente fibra y dieta mediterránea. Hoy hemos insistido mucho durante el Día Mundial de la Salud Digestiva que estamos celebrando en España, que una de las buenas costumbres es hacer un desayuno adecuado. Un desayuno que incluya fibra no digerible, como el salvado de trigo, pero también líquidos, zumos de frutas, yogur y dieta mediterránea, efectivamente. Un desayuno adecuado y hacer caso a la llamada de ir al retrete. Hay mucha gente que es estreñida simplemente porque inhibe los deseos de ir al retrete. Y esa es una mala costumbre. El desayunar bien, hacer una comida adecuada y responder a esa llamada nos permite durante el día tener aporte de energía y tener ya solucionada esa cuestión de tener que ir al baño.
Los médicos de atención primaria tenemos unos trucos que a veces funcionan. Usted me va a decir, doctor Valenzuela, si se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Uno de ellos es explicar al paciente lo que es el masaje abdominal, ¿no? El hacer un masaje alrededor del marco cólico, y otro es ir al servicio y ponerse una especie de taburete en los pies para que aumente la presión intraabdominal. ¿Esto ayuda?
Pues por supuesto que sí, ¿eh? El masaje abdominal, sobre todo en los sujetos mayores, es útil. Muchas veces recomendamos a las enfermeras de nuestros servicios de digestivo que ayuden a los pacientes que están encamados o que tienen algún problema neurológico con masajes en el abdomen. Eso facilita. Y en cuanto al alza sobre los pies, eso también, porque la postura es mucho más adecuada para conseguir fuerza para ayudar a la deposición. O sea que esto que me dice de levantarla, poner un taburete o poner algún alza para que los pies estén más elevados, facilita el funcionamiento de los músculos encargados de la defecación.
Y luego, doctor Valenzuela, también hablaba el caminar, el andar, el moverse. También hay que hacerlo, ¿no?
Sí, el ejercicio debe ser un ejercicio no excesivamente complejo, asequible para la mayoría de la población. Andar, moverse, subir una escalera en vez de coger el ascensor, nadar cuando llegue el buen tiempo, y quizá lo que no es bueno para corregir el estreñimiento es el ejercicio extenuante, pero sí el ejercicio continuado, diario, y andar y mantener una actividad física. Eso, por supuesto, muy recomendable.
Pues doctor Manuel Valenzuela, presidente de la Federación Española del Aparato Digestivo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y que tenga buena tarde.
Gracias a usted. Adiós.
Hasta luego. Dios, hasta luego. Nos tenemos que ir, María.
Nos vamos, ¿no?
Sí. Pues, bueno, me parece. Pero, muy bien, ¿no? Vamos. Pues,
¿dónde nos vamos?
Bueno, yo sé dónde me voy, obviamente. Yo me voy a sentarme directamente delante del televisor y ver cómo mi Atlético de Madrid va a intentar ganar al Valencia y presentarse en una final de Copa de Europa.
Y ganar la final, ¿no?
E intentar ganar también la final. Fue un día de sufrimiento hace 2 para los seguidores del Barcelona, ayer para los del Madrid, y esperemos que hoy no sea un sufrimiento para los seguidores del Atlético de Madrid.
Dicen que no hay 2 sin 3, pero bueno.
Pues, tú, sí. Que nos vamos. Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos.